La Biblia afirma que Satanás es el padre de las mentiras. Debemos darnos cuenta que todo aquel que miente coordina con los espíritus malignos del aire y los demonios activos de la tierra. Tengan cuidado, no mientan.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando leemos la Biblia, muchas veces son las palabras más sencillas las que nos dan mayor revelación. Tomemos como ejemplo la palabra pero, que aparece en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, y con la cual Pablo comienza este capítulo. El hecho de que la palabra pero aparezca al principio de este versículo indica que lo que sigue está en contraste con lo mencionado en los versículos inmediatamente anteriores. Al final del capítulo 3, Pablo había llegado a la cumbre de la revelación en 1 Timoteo, al presentarnos un cuadro glorioso de la iglesia. Sin embargo, al principio del capítulo 4 describe una situación muy oscura, que es muy distinta de la situación descrita al final del capítulo 3. Veamos lo que dice Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16, dice así: esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Luego, continúa diciendo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. El contraste presentado entre estos dos capítulos nos permite ver que el Espíritu estaba prediciendo la decadencia de la iglesia. Es de esto y mucho más que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de Timoteo de esta ocasión. El título del mensaje hoy es Predicción de la decadencia de la iglesia, y nuestro invitado se llama Bernardino Cabral. Gracias por venir, Bernardino.
Gracias por invitarme. Este es un mensaje muy interesante.
Aprecio mucho que tanto Watchman Nee como su fiel colaborador Winnesley estudiaron meticulosamente cada pasaje de la Biblia. Incluso, ellos prestaban atención a detalles tan pequeños como la palabra pero. Esta palabra que aparece aquí en 1 Timoteo 4:1. La mayoría de nosotros no le daríamos mucha importancia a esta pequeña palabra. No obstante, esta palabra pero implica que este versículo está en contraste con los dos anteriores. Eso nos enseña que debemos prestar atención a cada palabra contenida en la Biblia. En el primer segmento del Estudio Vida, nos centraremos principalmente en el primer versículo de 1 Timoteo 4. Es necesario comprender cómo el Espíritu habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de cómo el Espíritu de Dios venía sobre los profetas. No obstante, en el Nuevo Testamento el principio cambia. No es el mismo. ¿Cómo habla el Espíritu entonces en el Nuevo Testamento? Bueno, podemos ver este principio en Romanos 8:16, donde Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como podemos ver en este versículo, cuando se refiere por primera vez al Espíritu, se escribe con letra E mayúscula indicando que se refiere al Espíritu del Señor. Y la segunda mención de Espíritu se escribe con E minúscula, indicando que se refiere a nuestro espíritu humano regenerado. Bien, comencemos el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
After such a high light.
Después que Pablo había llegado a la cumbre, al final del capítulo 3,
chapter 4 begins with the word but.
Ahora inicia el capítulo 4 con la palabra pero.
But indicates something in contrast.
Y esta palabra nos indica que hay un contraste entre el cuadro glorioso de la iglesia con la situación oscura que está a punto de describir. Pablo dice, pero el Espíritu dice. Necesitamos ver que en el Nuevo Testamento, Dios se encarnó y se mezcló con el hombre. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Él puede ser un solo Espíritu con aquellos que creen en Cristo. En 1 Corintios 6:17, Pablo declara, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto se refiere al espíritu mezclado, es decir, al espíritu divino mezclado con el espíritu humano regenerado. En el Nuevo Testamento es el espíritu mezclado quien nos habla. Esta es la razón por la cual Pablo no dice, pero el Espíritu de Dios dice, ni tampoco el Espíritu Santo dice, sino el Espíritu dice. Según el principio de encarnación que se revela en el Nuevo Testamento, en esta expresión está implícito nuestro Espíritu. Cuando el Espíritu habla, lo hace en nuestro espíritu, por medio de nuestro espíritu y a partir de nuestro espíritu. Si no hubiera nadie en la tierra que fuera un solo espíritu con el Dios que habla, según el principio de encarnación, no habría ninguna posibilidad de que Dios nos hablara. Pablo fue un modelo de uno que era un solo espíritu con el Señor. Pablo le escribió a Timoteo acerca de que la iglesia es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad, y el gran misterio de la piedad. Y luego, en 1 Timoteo 4:1 declara, pero el Espíritu dice. ¿Desde dónde habló el Espíritu? Sin duda, el Espíritu habló desde el interior del Espíritu de Pablo. En esto consiste el principio de encarnación. Si queremos oír lo que el Espíritu dice, debemos ejercitar nuestro espíritu. Solo nuestro espíritu puede oír las palabras del Espíritu. Nuestra mente no está calificada para hacerlo. Solo nuestro espíritu es capaz de responderle al Espíritu. Por tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para escuchar lo que el Espíritu habla desde el interior del espíritu de Pablo.
Pues bien, Bernardino, cuando Pablo escribió a Timoteo acerca de que la iglesia es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad y el gran misterio de la piedad, sin duda él había recibido una gran luz. No obstante, en el fondo de su ser, Pablo presentía que la iglesia iba a entrar en decadencia, porque el Espíritu se lo había revelado. ¿Podría entonces usted comentar sobre el tema de cómo habla Dios en el Nuevo Testamento?
Sí, puesto que Pablo era un solo espíritu con el Señor, él sabía lo que el Espíritu estaba hablando. Como usted dijo antes, cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, eso se refiere al Espíritu del Señor. Por el contrario, cuando aparece escrita con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu humano regenerado. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este versículo es muy claro y explícito que el primer espíritu, El Espíritu del Señor da testimonio juntamente con nuestro espíritu, el espíritu humano. En la Biblia hay por lo menos otros dos versículos que hablan acerca de lo mismo. En Juan 3:6b dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Luego en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Es de crucial importancia saber y experimentar que tenemos un espíritu humano, pues es allí donde el Espíritu Divino nos habla. Muchas veces he escuchado a algunos creyentes decir la frase, así dice el Espíritu de Dios, antes de hablar algo respecto a la Biblia. Esto es el principio del Antiguo Testamento según el cual el Espíritu de Dios se posaba sobre los profetas. Inclusive también lo hizo con animales, como en el caso del asna de Balaam. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya no opera el mismo principio. Pablo no estaba esperando que el Espíritu de Dios se posara sobre él, sino que más bien, según 1 Corintios 6:17, se ejercitaba para ser un espíritu con el Señor. Según el principio de encarnación del Nuevo Testamento, el Espíritu habló desde el interior del espíritu de Pablo. Puesto que esta era la experiencia de Pablo, él pudo decir, pero el Espíritu dice, ¿será que Pablo escuchó una voz de trueno que le decía esto? Claro que no. El Espíritu habló desde el interior del espíritu de Pablo.
Según el principio del Antiguo Testamento, el Espíritu se posaba sobre el profeta, y este era usado como una herramienta para hablar por Dios. Esto es igual al cirujano que usa herramientas para llevar a cabo una operación quirúrgica. Aunque muchas veces nos consideramos herramientas en las manos de Dios, ahora, en el Nuevo Testamento, Dios opera con un principio más profundo. Según el principio de encarnación del Nuevo Testamento, existe una relación orgánica entre el Espíritu y el creyente.
Por eso Witness Lee dijo, si no hubiera nadie en la tierra que fuera un solo espíritu con el Dios que habla, según el principio de encarnación, no habría ninguna posibilidad que Dios nos hablara. Hay dos principios completamente diferentes que operan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Conforme al principio de encarnación, el Señor mora en nuestro espíritu y desde allí nos habla. En 2 Timoteo 4:22, Pablo dice, el Señor esté con tu espíritu. El mensaje más crucial que podemos escuchar como cristianos es que el Señor está con nuestro espíritu. Debemos conocer al Señor de una manera íntima y orgánica en nuestro espíritu.
Bueno, hasta ahora solo hemos hablado de la primera parte de 1 Timoteo 4:1. Sin embargo, este mismo versículo trae una advertencia muy fuerte. Allí dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Este será el tema de los siguientes dos segmentos. Así que regresemos otra vez con Witness Lee.
Pablo creía que la iglesia era la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad, y el misterio de la piedad. Sin embargo, muy dentro de su ser, sabía que después de escribir este libro, algunos de los creyentes se apartarían de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la enseñanza neotestamentaria de Dios. Pablo sabía que los creyentes se apartarían de dicha enseñanza. Pablo estaba muy contento, muy feliz en el capítulo 3. En los versículos 15 y 16, él tenía la certeza de lo que estaba diciendo. ¿Pero qué? Pero el Espíritu. Les decía que después de escribir tan maravillosa epístola, algunos apostatarían de la fe. Y ese sería el inicio de la decadencia de la iglesia. Así que Pablo dice en 1 Timoteo 4:1 que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Existen dos categorías de espíritus malignos: los ángeles malignos que están en el aire y los demonios que están en la tierra. Hoy en día, entre los cristianos, existen doctrinas engañadoras que provienen de los espíritus engañadores que están en el aire, y también enseñanzas que provienen de los demonios.
En 1 Timoteo 4:1 se nos indica que existen dos categorías de entidades malignas en el universo. Esto es, los espíritus engañadores y las enseñanzas de demonios. Esto tiene toda clase de implicaciones en la batalla espiritual. Por lo tanto, Bernardino, ¿podría usted comentar respecto a estas dos categorías?
Sí. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de estas tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios son los espíritus inmundos y malignos de las razas que vivieron en la tierra durante la era preadámica y que se unieron a la rebelión de Satanás y fueron juzgados por Dios. Después de ser juzgados, ellos vinieron a ser los demonios, los cuales trabajan en la tierra para el reino de Satanás. Estos son diferentes de los espíritus engañadores, que son los ángeles caídos. Los ángeles caídos están en el aire, mientras que los demonios están activos en la tierra. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él tenía autoridad sobre los espíritus malignos en el aire y sobre los demonios en la tierra. Hoy participamos en una batalla espiritual y debemos estar conscientes de que existen espíritus engañadores y enseñanzas de demonios contra las cuales debemos batallar.
Continuemos ahora con 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 2 al 3a. Lo cual quisiera unir con el final del versículo 1 para que tenga sentido. Allí dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como un hierro candente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Regresemos por última vez con Witness Lee y el estudio Vida de Timoteo.
Ahora podemos continuar con el versículo 2. Este versículo modifica lo que se menciona en el versículo 1. La frase "por la hipocresía de mentirosos" modifica, por supuesto, la expresión "enseñanzas de demonios" que se menciona en el versículo 1. Sin duda, esto significa que las enseñanzas de demonios son llevadas a cabo mediante la hipocresía de aquellos que mienten. En otras palabras, estas enseñanzas son transmitidas por hombres hipócritas. Sabemos esto, ¿verdad? Algunas personas entre los cristianos no son honestas, son falsos e hipócritas. Ellos pretenden ser algo, pero en realidad son muy diferentes, hacen algo distinto. Esta clase de personas hipócritas trabajan y coordinan junto con los espíritus malignos y los demonios para introducir enseñanzas y doctrinas que aparentemente son buenas, pero que en realidad tiene una naturaleza engañosa. Estos son engaños. Tengo que confesarles que durante mi vida cristiana he conocido a algunos cristianos que mienten. Muchas veces me pregunté, ¿cómo una persona, siendo cristiana, puede ser mentirosa? Hagan memoria ustedes y verán que ustedes también han conocido tales personas mentirosas. Esos que mienten coordinan con los espíritus del aire y los demonios de la tierra para introducir enseñanzas engañosas. Pretenden hacerlo. Estos hipócritas, estos cristianos nominales, tienen la conciencia cauterizada. La Biblia afirma que Satanás es el padre de las mentiras. Debemos darnos cuenta que todo aquel que miente coordina con los espíritus malignos del aire y los demonios activos de la tierra. Tengan cuidado, no mientan.
No puedo más que decir qué palabra tan sobria. Mientras hablaba Winnesley, estaba pensando que el noveno mandamiento en Éxodo 20 dice que no debemos dar falso testimonio. En otras palabras, dice, no mientan. Mentir acarrea consecuencias muy serias para los creyentes. ¿No es así?
Así es. Esta es una palabra muy sobria y una advertencia muy seria. Si mentimos, estaremos coordinando, cooperando con los espíritus engañadores y con los demonios para llevar a cabo un propósito maligno. Obviamente, existen muchos cristianos que mienten. Sin embargo, no lo hacen de manera consciente. Por eso el apóstol Pablo decía que se ejercitaba diariamente para tener una conciencia libre de ofensas. Él era una persona genuina. Recientemente escuché lo siguiente de un colaborador de Witness Lee. Lo que más recordaba de Witness Lee es que él era una persona genuina. Cuanto más lo conocía, más se daba cuenta de que era una persona honrada y sincera. En muchos lugares, cuanto más se acerca uno a las personas, más se da uno cuenta de la falsedad de ellas. Sin embargo, él podía testificar que durante el tiempo que sirvió con Witness Lee, cuanto más le conocía, más se dio cuenta de lo honrado, genuino y sincero que él era.
Eso es verdad. Muchas veces, Witness Lee fue criticado, y todavía lo es, porque hablaba de manera muy franca. Otras veces, fue malinterpretado. Sin embargo, él era una persona totalmente transparente, sincera y genuina.
Cuando escuchaba el segmento anterior, pensé que Witness Lee había sido muy duro al decir que los cristianos mienten. Pero es verdad, hay cristianos que mienten. En 1 Timoteo 4:1, Pablo dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. ¿Quién podría enseñar falsas doctrinas sino los mismos cristianos? Ningún incrédulo está interesado en producir una enseñanza cristiana falsa. Inclusive, Pablo continúa diciendo en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Actualmente, hay enseñanzas falsas que prohíben a las personas casarse y mandan no comer ciertos alimentos. Por tanto, considero que la palabra de Witness Lee no es muy dura, sino más bien franca y sincera. Todos nosotros debemos ejercitarnos para tener una conciencia libre de ofensa.
Así es, todos debemos examinarnos cuidadosamente delante del Señor. Si deseamos ser fortalecidos en la fe, necesitamos tener una conciencia pura y no mentir. Necesitamos que nuestra conciencia sea pura para no ser hipócritas. La conciencia de estos mentirosos hipócritas ha sido cauterizada con un hierro candente, de la misma manera en que hace años se marcaba a los esclavos y al ganado de cierto dueño. Mantener una conciencia buena y pura es mantener una conciencia sensible en cuanto a su función. Esta será la salvaguarda contra las enseñanzas demoníacas e hipócritas de los mentirosos y engañadores. Bueno, Bernardino, aprecio mucho su participación en el programa de hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Bernardino Cabral, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.